Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
Bienvenidos, queridos oyentes, a nuestro programa semanal Camino hacia la luz, en el que les presentamos una explicación fluida y fácil de entender la palabra revelada de Dios en el Sagrado Corán. Les saluda
Rocío Hurtado
y quien les habla, Silvia Calderón. Acompáñenos hasta el final de este espacio.
Comenzamos el programa con la ley 7 de la sura, la consulta.
وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير.
Así es como te revelamos un Corán árabe para que adviertas a la metrópoli y a los que viven en sus alrededores, y para que prevengas contra el día indubitable de la reunión. Unos estarán en el jardín y otros en el fuego de la Gehenna.
Si recuerdan, en el programa pasado dijimos que los profetas fueron enviados a transmitir el mensaje de Dios de la mejor manera posible para guiar a la humanidad, para que las personas usen su intelecto para aceptar la verdad, en lugar de verse obligados a admitirla. Como está claro por la ley que les recitamos ahora, Dios Todopoderoso le dice a su último y más grande mensajero, el profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, que el lenguaje de la última escritura celestial, es decir, el Sagrado Corán, es un árabe simple, pero impecable, sin ambigüedades ni contradicciones, ya que resulta ser el idioma de la audiencia inmediata, es decir, los árabes paganos de la Meca, que solían enorgullecerse de la pureza y la amplitud de su idioma. Por lo tanto, se le ordena al profeta que advierta a la gente de la Meca y a quienes viven a su alrededor sobre las consecuencias de sus acciones en el día de la resurrección, de lo cual no hay la menor duda. La Meca se llama la madre de los pueblos, ya que alberga la Santa Kaaba, que fue construida por orden de Dios por el padre de la raza humana, Adán, en el lugar que surgió como el primer lugar seco en nuestro planeta, debajo de las aguas que inicialmente cubrían toda la superficie de la Tierra. La Meca también fue la primera ciudad que se secó después del gran diluvio de los días del profeta Noé. Luego se le ordena al profeta que explique sobre la resurrección o el día de la reunión, como se le llama en esta ley, ya que en este día toda la humanidad, desde la primera persona creada hasta la última que nació, se reunirá en un lugar para que atestigüe el día de los hechos en la vida transitoria del mundo mortal y escuche el veredicto divino. Como indica la última parte de esta ley, la humanidad se dividirá en dos grupos, de los cuales un grupo será acompañado al paraíso y su felicidad eterna como recompensa por su fe en Dios y su obediencia a sus mandamientos, mientras que el otro grupo será arrojado al infierno por incredulidad, pecados impenitentes, desobediencia a los mandamientos de Dios y las instrucciones del profeta Muhammad.
Esta ley nos enseña los siguientes puntos. Primero, aunque Dios reveló el Sagrado Corán en árabe elocuente, su sabiduría intemporal es para el beneficio de toda la humanidad y no da preferencia a ninguna raza, etnia o idioma específico. Es por eso que ni siquiera hay una ley que se dirija a la audiencia con las palabras «Oh pueblo árabe». Más bien, siempre dice «Oh humanidad» o «Oh tú que tienes fe». Segundo, una de las características específicas del Sagrado Corán es que, a diferencia de las escrituras reveladas anteriormente, se ha mantenido notablemente intacto, ya que fue revelado al profeta y memorizado por sus compañeros hasta el punto de que es inmune a la interpolación y sin distorsión. Puede acercarse a su contenido divinamente guardado. Tercero, nadie puede negar la resurrección de los muertos en el día del juicio después de haber presenciado cada año las manifestaciones de la resurrección en la naturaleza, como el rejuvenecimiento en primavera y el marchitamiento de la vegetación en otoño. Cuarto, Dios Todopoderoso es justo y misericordioso en la medida en que las recompensas para los virtuosos se multiplican enormemente, mientras que el castigo para los malvados se aplica después de haberles mostrado mucha misericordia, ya que no es razonable para una persona que ha negado la resurrección cuando está vivo reclamar recompensas en el día de la resurrección.
Ahora escucharán las aleyas 8 y 9 de la sura La Consulta.
ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير.
Alá, si hubiera querido, habría hecho de ellos una sola comunidad, pero introduce en su misericordia a quien él quiere. Los impíos no tendrán amigo ni auxiliar. ¿Han tomado amigos en lugar de tomarle a él? Pues Alá es el amigo. Él resucita a los muertos. Es omnipotente.
Dios Todopoderoso es todo sabio y todos sus actos se hacen sabiamente, incluso si el intelecto humano no puede percibir la sabiduría divina. La ley A8, a continuación de la ley anterior que especificaba la división de la humanidad en dos grupos en el día de la resurrección, con uno bendecido con la dicha del cielo y el otro destinado a los tormentos del infierno, significa decir eso en lugar de someter a todos los humanos para creer en el camino correcto. Dios les ha otorgado el intelecto y el libre albedrío para discernir la verdad de la falsedad, para elegir el camino recto e inquebrantable al paraíso. Por lo tanto, quien sobre la base de su libre albedrío obedece a Dios y se abstiene del pecado, es admitido en el reino de la divina misericordia, mientras que aquellos que desobedecen los mandamientos divinos y se entregan a la incredulidad y al pecado, a pesar de las amplias oportunidades que tuvieron durante la vida para arrepentirse y reformarse. La siguiente ley cuestiona la elección de los incrédulos al negarle a Dios o atribuirle compañeros a través de la adoración de ídolos y la extraña imaginación de sus distorsionadas mentes. Les reprende diciendo que Dios, el omnipotente y omnisciente que ha creado el universo, revive a los muertos y tiene poder sobre todas las cosas. Es el único protector. Entonces, ¿qué hace que los incrédulos se aparten de su verdadero guardián?
De estas aleyas aprendemos los siguientes puntos. Primero, el intelecto humano y el libre albedrío son definitivamente dones de Dios para determinar el camino hacia el paraíso y no deben ser mal utilizados para travesuras y fechorías que conducen a los fuegos del infierno. Segundo, los ateos, los politeístas y todos los demás incrédulos en realidad se equivocan antes de equivocarse con los demás, ya que se han desviado de Dios y del camino correcto. Tercero, la autoridad real o la tutela pertenece solo al Creador Todopoderoso, que tiene poder sobre todas las cosas, incluido el renacimiento de los muertos a la vida.
Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin.
Ahora escucharán la ley 10 de la sura La Consulta.
وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ.
Alá es quien arbitra vuestras discrepancias, cualesquiera que sean. Tal es Alá, mi Señor, en Él confío y a Él me vuelvo arrepentido.
Esta ley se refiere al hecho de las diferencias de opinión entre los seres humanos que requieren la determinación de la verdadera fe sobre la base del intelecto y la implementación de las leyes divinas, que proporciona soluciones no solo para cuestiones éticas y doctrinales, sino también para cuestiones económicas, políticas y cuestiones científicas. En otras palabras, corresponde a la humanidad referirse a los decretos de Dios Todopoderoso en el momento de las disputas, a través de la total confianza en Él y recurriendo a Él con humildad y arrepentimiento. Desafortunadamente, hay personas que persiguen deseos carnales e intereses creados en lugar de resolver diferencias y disputas refiriéndose a la palabra revelada de Dios, el Sagrado Corán, junto con los precedentes prácticamente perfectos del profeta del Islam y su inmaculada familia, que son, de hecho, pautas inmortales para toda la humanidad.
De esta ley aprendemos los siguientes puntos. Primero, el Islam, además de resolver problemas ideológicos y éticos, proporciona respuestas para cada necesidad humana compatible con los tiempos y desarrollos cambiantes de la historia y la civilización. Segundo, es la fe en Dios y la completa confianza en Él lo que no solo otorga paz mental y tranquilidad de corazón, sino que salva a las sociedades de las trampas. Tercero, la puerta del arrepentimiento siempre está abierta y no se deben perder las oportunidades. Hay que recurrir a Dios con devoción y sinceridad, como lo enseñan los profetas, los imames y los santos ulemas.
Queridos oyentes, finalizamos el tiempo de nuestro programa de hoy. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz en Español de Pars Today. Estamos con ustedes con otro capítulo del programa Universidades de Irán. Quien les habla, Mohamed Ossad Ali, junto a mi compañera Rocío Hurtado, les damos la bienvenida.
¿Cómo están, amigos? Espero que este programa sea de su interés. La nueva transformación de la educación superior de Irán comenzó en el siglo XIX, simultáneamente con los nuevos desarrollos científicos en el mundo. Los intelectuales y los pensadores de la sociedad iraní, ante el crecimiento rápido de la civilización occidental, pensaron en revisar los métodos tradicionales y aprovechar las nuevas experiencias en el mundo para el mejoramiento de la ciencia en el país. El sentido de la necesidad de aprender nuevas ciencias, técnicas y habilidades requería que los iraníes se familiarizaran primero con los orígenes de nuevos conocimientos y técnicas para combinarlos con sus ricos conocimientos y sus cualidades naturales e históricas con el fin de producir sabiduría. Por lo cual, a principios del siglo XIX cristiano, los alumnos fueron enviados fuera del país para aprender las nuevas ciencias y tecnologías modernas. Esta medida se amplió con la traducción de libros históricos, de matemáticas, de astronomía, geografía, libros militares y guías de turismo. Y con los esfuerzos de Amir Kabir, la fundación de Dar al-Funun se estableció en la segunda mitad del siglo XIX, donde fue el primer centro educativo creado con los nuevos métodos adoptados con las nuevas experiencias educativas en Rusia y el Imperio Otomano. Como se señaló anteriormente, antes del establecimiento de Dar al-Funun, se llevaron a cabo varias actividades para la adquisición de ciencia y experiencia del extranjero, y muchas personas desde la época de Abbas Mirza fueron enviadas a Europa para estudiar ciencias. Todas estas medidas proporcionó la base para el desarrollo de la educación moderna en Irán. Dar al-Funun comenzó a funcionar en 1852 cristiano, con 30 estudiantes, 7 profesores austriacos y varios traductores, que fueron seleccionados entre los graduados enviados a Francia. Poco a poco el centro fue equipado con laboratorios de física, química y farmacia, además de imprenta, biblioteca y comedor. La primera lección que se impartió en el mismo día fue infantería y luego se agregó la preparación de otras disciplinas: infantería, caballería, artillería, ingeniería, medicina, cirugía, farmacia y mineralogía. Fueron los primeros cursos dictados en Dar al-Funun. También lengua francesa, ciencias naturales, matemáticas, historia y geografía estaban entre otras materias que se cursaban en este centro educativo. Más tarde fueron incluidas otras asignaturas como inglés, ruso, pintura y música. El conocido arquitecto iraní Lord Sardeh ha creado la hermosa portada de Dar al-Funun y la magnífica caligrafía sobre la carátula es la obra de Abdol Hamid Malekol Kalami, conocido como Amir al-Ketab. El prestigio del citado centro educativo había hecho que los altos funcionarios políticos del país, tales como Etesat al-Saltanat, tío de Nasiruddin Shah, el rey, y Reza Golijane Hidayat, lo dirigían. Y el centro tuvo su mejor época cuando ellos encabezaban el centro. Actualmente, el claustro en cuestión se dedicaba a las actividades culturales y de investigación bajo el título El Tesoro y el Centro de Documentos de Educación, que es un subconjunto del Instituto de Investigación para la Educación. Aproximadamente una década después de la fundación de la Escuela Superior de Dar al-Funun en Irán, se estableció la Escuela Primaria de Rojdiyet en Tabriz, en la era de Gayar, y al poco tiempo se creó la Escuela Shokatiye Arbiyan, la tercera escuela del nuevo tipo de escuelas en Irán. Más tarde fueron establecidas las escuelas de Dasht-e-Bayaz-Nehbadan, Sarbishet, Yosuf y también la escuela de mujeres de Shokatiyet. Posteriormente, en corto plazo, escuelas y otras instituciones prominentes de educación superior comenzaron sus actividades, tales como la escuela militar fundada en 1858 cristiano y la escuela de ciencias políticas fundada en 1899 cristiano, bajo la supervisión del Ministerio de Asuntos Exteriores de aquel entonces. Con la caída de la dinastía Gayar y la llegada de la dinastía Pahlaví, el énfasis en la pseudo-modernización se hizo cada vez más evidente en imitar la civilización occidental, de modo que en el año 1926, el doctor Senak, representante de la Asamblea Nacional, en sus negociaciones con Seyed Mohammad Tadayom, tuvo la idea de establecer la Universidad de Teherán. Más tarde, en 1932, el Colegio de los Americanos, que cambió de nombre a la Escuela Secundaria de Alborz, comenzó a trabajar oficialmente por la Universidad Estatal del Estado de Nueva York en Irán. El doctor Samuel Martin Jordan fue una de las personas que desempeñó un papel importante en el desarrollo de este instituto preuniversitario, razón por la cual algunos lo han llamado el padre de la educación moderna en Irán. Antes del establecimiento de la Universidad de Teherán, los centros científicos en Irán estaban dispersos y separados unos de otros, pero en el año 1934, con el fin de enfocar a las escuelas superiores en un área determinada y establecer la educación más alta en Irán con una base sólida, fue fundada la Universidad de Teherán, la cual fue combinada con Dar al-Funun. Allí, en un bello jardín en el sur del actual Parque Lalé, se crearon la Facultad de Ciencias Políticas, la Facultad de Medicina, la Escuela Superior de Falahat e Industrias Rurales, la Escuela de Falahat Mozafar, la Facultad de Arte y la Industria, la Facultad Superior de Arquitectura y la Facultad Superior de Derechos. La Universidad de Teherán fue diseñada de acuerdo con el modelo de las instituciones de educación superior francesas y los ingenieros galos diseñaron los edificios de la Universidad de Teherán.
Con la creación de la Universidad de Teherán, la educación superior de Irán comenzó a ser dirigida únicamente por esta universidad, la Universidad de Guerra y la Facultad de Petróleo de Abadán. Incluso después del año 1946 en adelante, se establecieron algunas universidades en las ciudades tales como Tabriz, Isfahán, Shiraz, Mashhad y Ahvaz a finales de la década 1951. El monopolio estaba en manos de estas tres universidades, la de Teherán, la de Guerra y la Facultad de Petróleo. Sin embargo, desde 1951, las necesidades especiales de las organizaciones y las demandas sociales de las familias motivaron a la independencia de esas universidades, con lo cual se crearon otras instituciones privadas y públicas de educación superior, como el Politécnico de Teherán, entre otros. El crecimiento de estas instituciones se produjo en el año 1972. Después de la victoria de la Revolución Islámica de Irán, a pesar del periodo turbulento de la revolución, del cierre temporal de las universidades, del inicio de la guerra impuesta por Irak y varias sanciones de los años siguientes, la educación superior de Irán tuvo un gran avance en términos de calidad y cantidad. De modo que la cantidad total de estudiantes en el país creció 26 veces. El número de los campos de estudios se aumentaron 8 veces. La creación de polos científicos y más de 500 centros de investigación médica tuvieron un aumento de 5 veces en los espacios educativos. Un aumento en el número de artículos de 341 en el año 1978 a 20.000 artículos en los últimos años están entre otros avances científicos logrados después de la victoria de la Revolución Islámica de Irán. Actualmente, la educación superior en Irán se divide en sectores gubernamentales y no gubernamentales. El sector público incluye las universidades diurnas, nocturnas, enseñanza a distancia y la Universidad de Ciencias Aplicadas y Tecnología. El sector no gubernamental también incluye la Universidad Azad Islámica y también las organizaciones sin fines de lucro. En total, hay más de 3.000 carreras de estudio y más de 70.000 profesores de claustro, de profesorado de tiempo completo, y el número de universidades e instituciones de educación superior ha llegado a más de 2.600 universidades. El número total de estudiantes, según las últimas estadísticas llevadas a cabo en 2015, es de 4.700.000 estudiantes, de los cuales 1.040.000 alumnos se encuentran en el grado de asociado, 2.900.000 alumnos estudian para obtener el título de grado de licenciatura, 580.000 alumnos para el máster, 67.000 alumnos para el doctorado y 73.400 alumnos para obtener el doctorado profesional. El privilegio académico y la credibilidad de las universidades iraníes han motivado a muchos académicos extranjeros a elegir estas universidades para seguir con sus estudios, de modo que durante las tres últimas décadas llegaron alumnos de 123 países del mundo para estudiar en las universidades de Irán. Además, actualmente los alumnos extranjeros que estudian en las universidades de Irán son más de 35.000 personas, de los cuales el 50% estudian en humanidades, el 30% en ingeniería, el 17% en ciencias médicas y el 3% en los campos de estudios de artes. Lo que hemos presentado hasta ahora fue una imagen general de la historia, el nacimiento y el desarrollo de la educación superior en Irán. En los siguientes espacios de esta serie les presentaremos las mejores y más prestigiosas universidades de Irán e intentaremos familiarizarles con las características de la educación superior de Irán y lo que distingue a estos centros con la educación superior de otros países del mundo. Además, les informaremos a los investigadores no iraníes cómo solicitar la admisión a las universidades de Irán, las carreras que pueden estudiar, de los privilegios que pueden disfrutar y otras informaciones que necesitarán los investigadores extranjeros para que estudien en unas buenas condiciones en Irán. Estimados oyentes, les invitamos a que nos acompañen en la próxima edición en la cual les daremos a conocer más sobre las universidades de Irán. Nos despedimos de todos ustedes. Sigan en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today.
Detrás de la razón.
El presidente de Irán, frente al unilateralismo occidental y el poder estadounidense, hoy existe una sinergia significativa entre los dos países. Se refería, por supuesto, a Rusia y a la República Islámica, que acaban de estrechar lazos de cooperación en diferentes áreas. Dos naciones significativas acá en la región de Asia que no se detienen en la concreción del multilateralismo. Esto es Detrás de la Razón, les saluda Dani Pérez Díaz y de esta manera iniciamos.
El presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, llega a Moscú, la capital de Rusia, para una visita oficial de 2 días. ¡Suscríbete! En el primer programa de su viaje, Raisi se reunió en el Kremlin con su homólogo ruso, Vladimir Putin. Abordaron la colaboración bilateral y proyectos conjuntos en el ámbito comercial y económico, así como temas regionales e internacionales.
A pesar de la pandemia, en 2020 ambos países lograron un crecimiento leve pero constante en el comercio, el cual alcanzó más del 6%, mientras el año pasado fue superior al 8%. Enormes proyectos bilaterales están en marcha y estamos cooperando en varios campos. Tenemos una estrecha cooperación en el ámbito internacional.
La voluntad de la República Islámica en política exterior es interactuar al máximo con los países, especialmente los vecinos. Queremos que nuestras relaciones con nuestro país amigo Rusia sean estables e integrales. Las relaciones entre los dos países pueden desarrollarse en las esferas económica, comercial, política y cultural, y todo lo que sea importante para las relaciones bilaterales entre los dos países y en beneficio de los intereses de los dos. Creo que actualmente existe una circunstancia muy especial para crear sinergia entre los dos países frente al unilateralismo occidental, el poder estadounidense. Llevamos más de 40 años resistiendo ante los estadounidenses. No detendremos de ninguna manera el progreso del país por las amenazas y sanciones. Tenemos una muy buena experiencia con Rusia en la cooperación en la lucha contra el terrorismo en la región y Siria, y esta experiencia puede conducir a una gran cooperación entre los dos países.
Durante su estancia, Raisi hablará también en una reunión de la Duma Estatal rusa. Se encontrará con activistas económicos rusos, así como los iraníes residentes en el país euroasiático, entre otros programas.
Así es, parte de la agenda que ha llevado pues el presidente iraní a la capital rusa, a Moscú, y ese encuentro con su par Vladimir Putin. Vamos a ver cómo van avanzando de aquí en más esas relaciones. Vamos antes a presentar a nuestros analistas en la materia para pasar a ese análisis. Con nosotros hoy Enrique Refollo, analista político, doctorando en geografía militar desde la capital española, Madrid. También nos acompaña Nicolás Atwa, analista internacional, profesor de economía política desde Valparaíso, en Chile. Ya están con nosotros acá conectados, le damos la bienvenida. Nicola, Enrique, bienvenidos como siempre. ¿Qué tal están?
Un gusto saludarles.
Igualmente para nosotros. Bueno, hace tan solo días estábamos analizando ese acuerdo de cooperación histórico por demás, por 25 años que firmó, o que entró en vigor, mejor dicho, entre Irán y China. Ahora vemos este fortalecimiento pues de alianzas entre la República Islámica y Rusia. Enrique, dos países que están en el radar de la región, sin ponerlo en duda, dos gigantes además que representan el antagonismo a esa hegemonía global. ¿Qué punto de inflexión está marcando este acercamiento mayor entre Teherán, Moscú en la política o geopolítica, mejor dicho, regional e internacional?
Pues aquí tenemos la cuestión de Nagorno-Karabaj, porque es un conflicto que a ambos países ha afectado directamente y es un conflicto que precisamente vamos a ver en estos días de reuniones qué son las conclusiones que sacan, porque la preocupación de Irán en estos meses ha sido que se cortase su corredor económico a través del sur de Armenia, que atravesaría Georgia y llegaría hasta Rusia, ya que si Azerbaiyán y Turquía les cortan ese corredor, pues evidentemente el comercio, en especial del norte de Irán o de la parte noroccidental más concretamente, se vería negativamente afectado. Por eso esta cuestión de la resolución del conflicto de Nagorno-Karabaj para Irán es una cuestión tan fundamental, y por otro lado también es una cuestión de seguridad nacional, como se ha visto en ocasiones anteriores, debido a, por ejemplo, despliegues de activos militares israelíes o de venta de armamento israelí a Azerbaiyán. y también por otro lado de la presión de Turquía hacia esa zona, intentando como ampliar su hegemonía hacia Azerbaiyán y abrirle el Mar Caspio. En definitiva, el punto en común de Rusia y de Irán ahora mismo es la resolución del conflicto en Nagorno-Karabaj y a partir de ahí tener también un corredor terrestre entre ambos países para mejorar todos estos lazos económicos, no solo el Mar Caspio, sino una vía terrestre a través de Armenia y de Georgia.
A ver, Nicola, voy contigo, la misma interrogante, conocer tu postura y más allá, como bien nos indica pues Enrique, sobre estos conflictos regionales o que están en la zona y que interesan a ambos países, pues ¿qué punto de inflexión está marcando en definitiva esta alianza Teherán-Moscú?
Bueno, saludar a Enrique y complementar lo que le ha dicho con respecto a la situación presentada en Nagorno-Karabaj, que no fue casual. Esto, la intervención de Turquía, de Israel, Estados Unidos y también con apoyo saudí en este conflicto, llevaba justamente no solo una intencionalidad contra Rusia y el comercio de la zona, sino que también además el tema de agitar las aguas al interior de Irán, porque una gran población de Irán es de origen azerbaiyano. Eso por un lado. Pero por otro lado, como Estados Unidos y sus secuaces y sicarios en Medio Oriente no se detienen, ellos agitaron la problemática en Kazajstán, que también es tremendamente importante, no solo porque es un gran vendedor de energía, sino que situado en esta parte de Asia, hace peligrar en gran medida, o hubiera peligrado en gran medida, el acuerdo de la Organización de Cooperación de Shanghái. Y no solo el acuerdo de la cooperación de Shanghái, sino que también hubiera entorpecido los planes económicos ruso-iraníes a través de lo que se denomina la nueva ruta de la seda desde China. De modo que, en este contexto general, Estados Unidos e Israel están buscando, de alguna manera, ya sea en Asia Central, ya sea en Asia Occidental, tratar de entorpecer ambas situaciones, como digo, la Organización de Cooperación de Shanghái, los planes económicos de la nueva ruta de la seda, además de los planes económicos que hay entre China e Irán. Todo esto afecta directamente a Rusia, porque a Rusia se le trata también de aislar el caso de Abjasia, el caso de Osetia y el caso de Georgia, están unidos a Ucrania, porque todos esos países que he nombrado tienen salida al Mar Negro, donde se trata de bloquear la salida al Mar Negro de Rusia, que es desde donde zarpan los barcos que llegan al Mediterráneo. En ese contexto, la relación Irán y Rusia y China es estratégica y absolutamente insoluble.
Muchos frentes abiertos en la región, en la zona, y ya vamos a analizar un poco más o a profundizar en este eje, precisamente incorporando a China, como bien lo acabas de mencionar, Nicola. Vuelvo contigo, Enrique, y vamos a recordar que en abril del año 2015, Irán, en el seno de la Cuarta Conferencia de Moscú sobre Seguridad Internacional, anunció su plena disposición para cooperar, pues, junto a los gobiernos de China y de Rusia en materias de dar una respuesta conjunta a las amenazas provenientes de Occidente. Y esto, traigo esto a colación porque justamente vale la pena preguntarse qué impacto positivo puede traer este eje reforzado en el panorama actual, donde estamos observando pues a una OTAN desplegándose e interviniendo mucho más en la región.
Bueno, desde luego lo que podemos ver aquí es que habrá más cooperación en el tema nuclear, por supuesto pacífico, entre Rusia e Irán. Desde luego Rusia es un país que tiene numerosas centrales nucleares y experiencia en la materia y que desde luego, pues para las necesidades energéticas iraníes, desde luego será muy importante. No olvidemos que hay países como Francia en la Unión Europea, que es el mayor productor de energía nuclear, y que un 60-65% de su producción energética viene de la energía nuclear. Así que efectivamente es una cuestión estratégica y que no es simplemente de grandes potencia.
Tenemos dificultad con la comunicación.
¿Escuchan bien?
A ver, adelante, Enrique. Por un momento te perdimos. ¿Me escuchas bien?
Vaya, debe ser otra injerencia por sorpresa. Bueno, pues no sé en qué parte me dejaron de escuchar. En resumen, cooperación nuclear es muy posible entre Rusia e Irán en el contexto de que ambos países cada vez quieren mirar más hacia el espacio asiático y olvidarse más del espacio occidental, ya que ambos países reciben sanciones en ese ámbito y por otro lado tienen tanto la vía del Mar Caspio para comunicarse entre los dos países y a partir de ahí desarrollar una cooperación nuclear, por supuesto, para el ámbito energético pacífico, ya que cualquier desarrollo económico de un país, especialmente si es industrial o también agrícola, requiere de esas fuentes energéticas y desde luego la energía nuclear es una de las energías con mayor capacidad de producir energía y de tener un menor impacto ambiental. Entonces, sí, bueno, veremos ahí cuál es el resultado de esas conversaciones sobre el tema económico. Y como último detalle, por ejemplo, Kazajistán, donde se produce aproximadamente el 25% del uranio de toda la producción mundial. Es decir, la situación también en Kazajistán es estratégica por ese ámbito también, que no debemos olvidar.
A ver, Nicola, hablando de ese eje Pekín, Teherán, Moscú, datos interesantes en términos demográficos. Por ejemplo, cuenta con una población de unos 1.500 millones de habitantes en conjunto, por supuesto. Geográficamente estamos hablando de unos 29 millones de kilómetros cuadrados y una economía que en conjunto representa el 22% del PIB mundial. ¿Cómo puede marcar, no, esta visión estratégica la potencialidad en la región y además contribuir a su seguridad?
Bueno, ahí tienes que agregar, Dani, a lo que tú has dicho, que la Organización de Cooperación de Shanghái con la nueva ruta de la seda, ambos concentrarían el 65% del comercio mundial. O sea, estamos hablando de la mayoría del comercio mundial sin una moneda que es el dólar. Porque no nos olvidemos que Estados Unidos ha basado su economía en base al dólar peregrino. Y ese dólar que está legalmente emitido, pero que no tiene respaldo, lo compran con papel, que no tiene respaldo, bienes tangibles, concretos. Eso se va a terminar. Esa cantidad de miles de millones y billones de dólares que Estados Unidos ha tirado al mundo entero, van a comenzar a volver a Estados Unidos porque no van a ser usados. Y eso va a significar una catástrofe económica para Estados Unidos y para la hegemonía que Estados Unidos tiene en el mundo. Y si a eso le agregamos Irán, Rusia, China, Kazajstán, Azerbaiyán, Tayikistán, Pakistán, la India, y se suma Irak, Siria, Yemen, van a tener un nuevo sistema de comercio internacional basado en sus propias monedas y con un sistema bancario independiente del sistema SWIFT norteamericano que le permite bloquear a los países. Es decir, es otro golpe, es otro jaque mate al imperialismo norteamericano y su dominio y dependencia del comercio. Así que esto tiene proyecciones gigantescas, Dani.
Proyecciones gigantescas que vamos a ir viendo con este, o con el transcurso del tiempo. Pues hay otro elemento acá, Enrique. El presidente Raisi ha sido pues enfático al decir que esta sinergia con Rusia crea frente al unilateralismo occidental y al poder estadounidense. Tomando en cuenta esto, ¿en qué quedará para Irán o en qué queda, no, el acuerdo nuclear y las conversaciones en Viena, pero sobre todo esas sanciones unilaterales desde Estados Unidos, teniendo ahora este nivel de cooperación y acuerdo con dos países pues fuertes como lo son Rusia y China?
Esto queda en algo que desde luego se podía entrever desde años atrás, y es que cuanto más presionan desde Occidente, desde Estados Unidos y sus aliados a países como Irán o Rusia o China, pues lo que van a hacer es pasar su comercio, su cooperación de Occidente a otros países, digamos, de Oriente, de Asia o de África o de América, pero de la América que no controla Estados Unidos, como se puede ver, por ejemplo, con China y sus avances en diferentes diferentes países de Hispanoamérica avances comerciales, por supuesto. Por otro lado, Rusia ha orientado también su comercio hacia el resto de Asia y, por supuesto, Irán también lo que busca es esa desconexión, como también avanzaba el compañero Nicola, esa desconexión del sistema occidental o del caso del sistema SWIFT para no depender de Occidente de ninguna manera y tener su propia economía propia, competitiva y que sea como un mundo económico aparte donde las sanciones de Estados Unidos pues no tengan ningún efecto, ya que el comercio no tiene el comercio que estén realizando, que hayan virado, no tenga ninguna capacidad de intervención exterior al espacio asiático, por lo menos también ampliable a África e Hispanoamérica, es decir, crear un nuevo mundo aparte, un mundo distinto con otras reglas que no sean precisamente las que impone Estados Unidos, sino las que crean los diferentes estados que están dando lugar a este mundo multipolar.
Hablando precisamente de ese mundo multipolar, Nicola, pudiéramos decir que el multilateralismo pues se va imponiendo en esa balanza contra el unilateralismo de otros países, pero hay también que ver la respuesta desde el otro lado. Estos recientes fortalecimientos de alianza Irán con Rusia y China, ¿podría desencadenar ciertas políticas, ciertas estrategias desde Washington para torpedear estas estrategias multilaterales en la región?
No. Estados Unidos tiene mayor injerencia y mayor posibilidades en las economías absolutamente dependientes del tercer mundo, vale decir, de América Latina principalmente y luego de África. Pero en las economías emergentes, pujantes y de niveles del sector primario estratégico, como el caso de Irán, China, Rusia, y los ya nombrados Kazajistán, Azerbaiyán, Tayikistán, estas son economías que pueden prescindir en la medida del trabajo conjunto en la Organización de Cooperación de Shanghái, pueden prescindir de los mercados europeos. Pero las transnacionales norteamericanas y las transnacionales europeas, que están muchas en competencia entre sí, pero también muchas entre sí mezcladas, de modo que ellos en la competencia van a ser sacados de Asia, y Asia Central y Asia Occidental. Por lo tanto, tanto Europa como Estados Unidos van a hincar el diente a África y América Latina. En América Latina, la penetración que ha hecho económica China, por dar un ejemplo, Chile, el principal socio económico en Estados Unidos. Hoy en día Chile tiene como principal socio económico a China. Entonces Estados Unidos también está siendo desplazado de América Latina. Y esto es por la globalización de la economía y la interdependencia de los sistemas productivos, tanto a nivel micro como macro, entre todos los países. Nosotros estamos asistiendo definitivamente al término de la dependencia económica y en definitivamente vamos a ver muy pronto la tapa del ataúd del imperialismo caer sobre ese ataúd y definitivamente enterrarlo. El multilateralismo no tiene vuelta atrás, no puede ser evitado ni con amenazas, ni con bloqueo, ni con invasiones como lo hace Estados Unidos y que dicho sea de paso, las ha perdido todas porque perdió en Afganistán, los sacaron de Irak y los están sacando de Siria. Es decir, tampoco el aparato militar le está sirviendo a Estados Unidos. De modo que muy pronto vamos a ver el multilateralismo exitosamente imponiéndose y por otro lado el imperialismo derecho a su tumba definitiva.
Y hablando de América Latina, como lo hace expuesto Nicola, también hay que considerar cómo se va reconfigurando esas izquierdas, pues, y esa pérdida de influencia, por ende, que seguramente seguirá teniendo Estados Unidos de allí. A ver, Enrique, ya para finalizar, definitivamente esta política de buena vecindad de Irán le permite estar en las ecuaciones regionales, pero ¿qué desafíos va a generar para esos adversarios? Y no solo me refiero Occidente, Estados Unidos, sino en la propia región de Asia Occidental.
La cuestión más fundamental es la situación en el estrecho de Hormuz y todo el comercio, el petróleo que pasa por este estrecho tan importante. Ese siempre va a ser un punto de tensión fundamental, ya que no solo presiona cualquier problema ahí, no solo presiona a Irán, sino que presiona al mundo entero, ya que presiona uno de los principales puntos de paso petrolífero del mundo. Por otro lado, la situación, según cómo pueda tener la relación con Turquía y con Arabia Saudí, que pueda haber una mejora de las relaciones, un entendimiento posible, y si ese triángulo de Oriente Medio, de las tres grandes potencias de Oriente Medio, llega a un entendimiento, desde luego vamos a ver cómo Estados Unidos pierde apoyos fundamentales en su estrategia de Oriente Medio, ya que los países más grandes en territorio y población no quedarían de su lado por primera vez en muchísimas décadas de influencia e injerencia en Oriente Medio. Entonces, ahí está la cuestión, el triángulo Irán-Turquía-Arabia Saudí, puntos fundamentales, Nagorno-Karabaj, cómo se va a resolver la situación, si Azerbaiyán va a dejar atrás su belicismo por parte del presidente Aliyev, prometiendo incluso una tercera guerra de Nagorno-Karabaj, y por otro lado, la normalización del estrecho de Hormuz y la evitar en lo posible cualquier conflicto, cualquier tensión, cualquier punto que pudiera poner en peligro el tráfico petrolífero en esa zona y en el mundo entero.
Desafíos regionales, pero a su vez reconfiguración de esa balanza y pues el multilateralismo allí presente. Gracias Enrique, gracias Nicola por acompañarnos en esta edición el día de hoy. Hasta una próxima oportunidad.
Gracias a ti, Dani.
Bueno, un eje que se conforma y al que hay que agregar a China, como bien lo decían nuestros expertos, también, y que definitivamente significará mucho para los otros actores regionales e internacionales con el foco puesto en este lado del mundo. Mañana vamos a continuar analizando este tema, enfocándolo desde la percepción de la prensa, sobre todo occidental, y también algunas reacciones de autoridades gubernamentales a esta visita del presidente Raisi a Rusia. Que tengan buena jornada, cuídense mucho.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós. Thank you.